ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ. Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 9, respuestas citando la oración del Señor. Seguimos con los versos 4, 5, 6 y 7. Curso Bhaktivaibhava para todos. Y vamos a recitar el verso 4. Traducción, significado por su divina gracia, su Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Atma tattva svishuddhyartham yad aha bhagavan ritam brahmane darshayan rupam avyalika vyathadrita ఆత్మతత్వ విశుద్ధ్యార్థం యత్ ఆహం భగవాన్ రితం భ్రమణే దర్శయన్ రూపం అవ్యాలీక వ్రతాదృత ఆత్మతత్వ విశుద్ధ్యార్థం యద్ ఆహ భగవాన్ రితం భ్రమణే దర్శయన్ రూపం అవ్యాలీక వ్రతాదృత. ఆత్మతత్వ,
లా
సియన్సియా డి డియోస్,
la ciencia de Dios
o de la entidad viviente,
o de la entidad viviente,
vishuddhi,
purificación,
artham, meta, yat, esa que, aha, dijo, Bhagavan, la personalidad de Dios, ritam, en realidad, brahmane, al Señor Brahma, darshayan, mostrando, rupam, forma eterna, avyalika, sin ningún motivo engañoso, vrata, voto, adrita, adoro, no, adoró. Oh rey, la personalidad de Dios, estando muy complacido con el Señor Brahma debido a su penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, presentó su forma eterna y trascendental ante Brahma. Y esa es la meta objetiva que purifica al alma condicionada. Significado. Atma Tattva es la ciencia de Dios, así como también de la entidad viviente. Tanto el Señor Supremo como la entidad viviente son conocidos como Atma. El Señor Supremo recibe el nombre de Paramatma, y la entidad viviente recibe el nombre de el Atma, el Brahma o el Jiva. Tanto el Paramatma como el Jivatma, siendo trascendentales a la energía material, se denominan Atma. Así que Shukadeva Goswami explica este verso con miras a purificar la verdad tanto de Paramatma como de Jivatma. Por lo general, la gente tiene muchas concepciones equivocadas acerca de ellos dos. La concepción equivocada acerca de Jivatma es la de identificar el cuerpo material con el alma pura. Y la concepción equivocada acerca del Paramatma es creer que él se encuentra en el mismo nivel que la entidad viviente. Pero ambas concepciones erróneas pueden ser removidas con un solo golpe de Bhakti Yoga, tal como ante la luz del sol, tanto el sol como el mundo y todo lo que se encuentra en el campo de la luz solar se ve bien. En la oscuridad uno no puede ver el sol, ni puede verse a sí mismo, ni puede ver el mundo. Pero ante la luz solar uno puede ver el sol, puede verse a sí mismo y puede ver el mundo que lo rodea. Por lo tanto, Srila Sukadeva Goswami dice que para purificar ambas concepciones equivocadas, el Señor presentó su forma eterna ante Brahmaji, estando plenamente satisfecho con el no engañoso voto de Brahma de desempeñar Bhakti Yoga. Con la excepción del Bhakti Yoga, cualquier método para la comprensión perfecta del Atma Tattva o la ciencia del Atma resultará ser engañoso a la larga. En la Bhagavad Gita el Señor dice que solo mediante el Bhakti Yoga puede uno conocerlo a él perfectamente, y es entonces que puede uno entender la ciencia de Dios. Brahmaji se sometió a grandes penitencias al realizar Bhakti Yoga, y por ello fue capaz de ver la forma trascendental del Señor. Su forma trascendental es 100% espiritual, y uno puede verlo a él solo mediante la visión espiritualizada, después de haber ejecutado debidamente tapasya o penitencia en un estado de Bhakti Yoga puro. La forma del Señor que se manifestó ante Brahma no es una de las formas que hemos experimentado en el mundo material. Brahmaji no realizó esos severos tipos de penitencia solo para ver una forma producida por lo material. Luego la pregunta de Maharaj Pariksit acerca de la forma del Señor queda respondida. La forma del Señor es Sachid Ananda, es decir, eterna y llena de conocimiento y de bienaventuranza. Pero la forma material del ser viviente no es ni eterna, ni llena de conocimiento, ni bienaventurada. Esa es la diferencia entre la forma del Señor y la del alma condicionada. Sin embargo, el alma condicionada puede recobrar su forma de eterno conocimiento y bienaventuranza simplemente con ver al Señor mediante el Bhakti Yoga. En resumen, debido a la ignorancia, el alma condicionada está enjaulada en las temporales variedades de formas materiales, pero el Señor Supremo no tiene una forma temporal como las almas condicionadas. Él posee siempre una forma eterna de conocimiento y bienaventuranza, y esa es la diferencia entre el Señor y la entidad viviente. Uno puede entender esa diferencia mediante el proceso del Bhakti Yoga. El Señor le habló luego a Brahma la esencia del Srimad Bhagavatam en 4 versos originales. Así pues, el Srimad Bhagavatam no es una creación de los especuladores mentales. El sonido del Srimad Bhagavatam es trascendental y la resonancia del Srimad Bhagavatam es como la de los Vedas. Así pues, el Srimad Bhagavatam tiene como tema la ciencia tanto del Señor como de la entidad viviente. El leer u oír regularmente el Srimad Bhagavatam es también ejecución de Bhakti Yoga, y uno puede lograr la máxima perfección simplemente con la asociación de Srimad Bhagavatam. Tanto Sukadeva Goswami como Maharaj Pariksit lograron la perfección por medio del Srimad Bhagavatam. Seguimos leyendo los versos todos y luego volvemos al verso 4 de los alumnos del Bhakti Vaibhava. ¿Alguien quiere leer el verso 5?
La traducción. El Señor Brahma, el primer maestro espiritual supremo en el universo, no pudo determinar cuál era la fuente de su asiento de loto. Mientras pensaba en crear el mundo material, no pudo entender cuál era la dirección correcta para ejecutar ese trabajo creativo, ni tampoco pudo averiguar cuál era el proceso para realizar esa creación.
El significado.
Este verso es el preludio de la explicación de la naturaleza trascendental de la forma y la morada del Señor. Al comienzo del Srimad Bhagavatam ya hemos dicho que la suprema verdad absoluta existe en su propia morada sin ningún vestigio de la energía engañadora. Por lo tanto, el reino de Dios no es un mito, sino que es de hecho una esfera diferente y trascendental de planetas conocidos como los Vaikuntas. Eso también se explicará en este capítulo. Un conocimiento así acerca del cielo espiritual que se encuentra muy por encima de este cielo material y sus enseres puede adquirirse solo en virtud del servicio devocional o el Bhakti Yoga. El poder creador del señor Brahma también se consiguió mediante el Bhakti Yoga. Brahmaji estaba confundido en lo que respecta a la creación y él ni siquiera pudo determinar cuál era la fuente de su propia existencia. Pero él consiguió por completo todo ese conocimiento por intermedio del Bhakti Yoga. Mediante el Bhakti Yoga uno puede conocer al Señor y por el hecho de conocer al Señor como el Supremo, uno puede conocer todo lo demás. Aquel que conoce al Supremo conoce todo lo demás. Ese es el veredicto de todos los Vedas. Hasta el primer maestro espiritual del universo se iluminó por la gracia del Señor. Así que, ¿quién puede obtener conocimiento perfecto de todo sin la misericordia del Señor? Si alguien desea buscar conocimiento perfecto de todo, debe buscar la misericordia del Señor. Y no hay ninguna otra manera de hacerlo. Buscar conocimiento fundándose en el esfuerzo personal de uno es una absoluta pérdida de tiempo.
Verso 6.
Mientras se encontraba así en el agua dedicado a pensar, Brahmaji oyó dos veces un sonido que venía de cerca, de dos sílabas unidas. Una de las sílabas era la decimosexta del alfabeto esparsa, y la otra era la vigésimo primera, y ambas se unían para volverse la riqueza de la orden de vida de renuncia.
Significado o párrafos, quizás.
En el idioma sánscrito, el alfabeto de las consonantes se divide en dos, a saber, las esparsa varnas y las talabia varnas. Las letras que van desde K a Ma se conocen como las esparsa varnas, y la decimosexta del grupo se denomina Ta, mientras que la vigésimo primera letra se denomina Pa. Así que cuando estas se unen en forma, se forma la palabra tapa o penitencia. Esta penitencia es la belleza y la riqueza de los brahmanas y de la orden de vida de renuncia. De acuerdo con la filosofía Bhagavad, todo ser humano está hecho para esta etapa y para ninguna otra cosa, debido a que solo en virtud de la penitencia puede uno entender su yo y la comprensión del yo, y no la complacencia de los sentidos. Es el objetivo de la vida humana. Esta etapa o penitencia fue empezado desde el mismo comienzo de la creación y lo adoptó por primera vez el Maestro Espiritual Supremo, el Señor Brahma. Solo mediante tapasya puede uno obtener el beneficio de la vida humana y no mediante una civilización refinada dedicada a la vida animal. El animal no conoce más que la complacencia de los sentidos, dentro de la jurisdicción del comer, beber, ser feliz y gozar. Pero el ser humano tiene la función de someterse al tapasya para ir de vuelta a Dios, de vuelta a casa.
Cuando el señor Brahma se encontraba perplejo ante la incógnita de cómo construir las manifestaciones materiales del universo, y descendió y se adentró en el agua a buscar los medios y la fuente del crecimiento del loto, oyó la palabra tapa, que fue vibrada dos veces. Emprender el sendero del tapa constituye el segundo nacimiento del discípulo aspirante. La palabra uparsnot es muy significativa, es similar a upanayana, o llevar al discípulo más cerca del maestro espiritual en pos del sendero del tapa. De modo que Brahmaji fue así iniciado por el señor Krishna, y este hecho lo corrobora el propio Brahmaji en su libro, el Brahma Sanskrita. En el Brahma Sanskrita, el señor Brahma ha cantado en cada verso Govindan Adipurushan Tamaham Vayami. Así pues, Brahma fue iniciado con el mantra Krishna por el propio señor Krishna, a raíz de lo cual se volvió un Vaishnava, o un devoto del Señor, antes de que fuera capaz de construir el inmenso universo. Se declara en el Brahma Sanskrita que el señor Brahma fue iniciado en el mantra Krishna de 18 letras, que es adoptado generalmente por todos los devotos del señor Krishna, Nosotros seguimos el mismo principio de vida que pertenecemos al Brahma Sampradaya, el cual está directamente en la cadena discipular que va de Brahma a Narada, y de Narada a Vyasa, y de Vyasa a Madhva Muni, de Madhva Muni a Madhavendra Puri, de Madhavendra Puri a Isvara Puri, de Isvara Puri al señor Chaitanya, y que gradualmente llega hasta su divina gracia Bhakti Siddhanta Saraswati, nuestro divino maestro. Aquel que es iniciado así en la sucesión discipular puede obtener el mismo resultado o poder de creación. El canto de ese sagrado mantra es el único refugio del devoto del Señor, que es puro y desinteresado. Simplemente mediante ese tapasya o penitencia, el devoto del Señor obtiene todas las percepciones tal como el Señor Brahma.
Cuando él oyó el sonido, trató de encontrar al que habló, buscando por todos lados, pero al no poder encontrar a nadie a excepción de sí mismo, consideró que era prudente sentarse firmemente en su asiento de loto y prestarle su atención a la ejecución de la penitencia, tal como fue instruido. ¿Significado? Para tener éxito en la vida, uno debe seguir el ejemplo del señor Brahma, la primera criatura viviente que hubo en el comienzo de la creación. Después de ser iniciado por el Señor Supremo para ejecutar tapasya, él se encontraba firme en su determinación de hacerlo, y si bien no pudo encontrar a nadie además de sí, pudo entender bien que el sonido fue transmitido por el propio Señor. Brahma era el único ser viviente de esa época, debido a que no había ninguna otra creación, y no podía encontrarse a nadie allí a excepción de él mismo. Al comienzo del primer canto, en el primer capítulo, verso primero de Srimad Bhagavatam, ya se ha mencionado que Brahma fue iniciado desde dentro de por el Señor. El Señor se encuentra dentro de toda entidad viviente en forma de la superalma, y él inició a Brahma debido a que Brahma estaba dispuesto y deseoso de recibir la iniciación. El Señor puede iniciar en forma similar a todo aquel que sienta inclinación por tenerlo. Como ya se dijo, Brahma es el maestro espiritual original del universo, y puesto que él fue iniciado por el propio Señor, el mensaje del Srimad Bhagavatam desciende por sucesión discipular y con objeto de recibir el verdadero mensaje del Srimad Bhagavatam, uno debe acercarse al eslabón actual o maestro espiritual actual de la cadena de sucesión discipular. Después de ser iniciado por el maestro espiritual apropiado de esa cadena de sucesión, uno debe dedicarse al desempeño de tapasya en la ejecución del servicio devocional. Sin embargo, uno no debe creer que se encuentra en el nivel de Brahma para ser iniciado directamente por el Señor desde dentro, debido a que en la presente era no puede aceptarse que haya alguien que sea tan puro como Brahma. El puesto de Brahma de actuar como autoridad en la creación del universo se le ofrece al ser viviente más puro de todos. Y a menos que uno esté capacitado de esa forma, no puede esperar ser tratado directamente como Brahmaji. Pero uno puede recibir la misma facilidad a través de los devotos puros del Señor, a través de las instrucciones de las escrituras, tal como se revelan en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, especialmente, y también a través del maestro espiritual genuino que está a disposición del alma sincera. El propio Señor se le aparece como el maestro espiritual a una persona que es sincera de todo corazón respecto a servir al Señor. Por lo tanto, el maestro espiritual genuino que llega a encontrarse con el devoto sincero debe ser aceptado como el representante más confidente y querido del Señor. Si una persona es puesta bajo la guía de esta clase de maestro espiritual genuino, debe aceptarse sin duda alguna que el aspirante ha conseguido la gracia del Señor.
Samayana tinirandasya yanandana shalakaya chakshurun militam yena tasmai sri gurave namaha. Quatro versos. E que tema poderíamos ponerle titular? É uma. Sempre vamos a ter secciones, ¿no? Esos días. Hace así, está bien. Los primeros tres, ¿alguien nos puede resumir eso brevemente? Lo que no estuvimos presentes, porque el capítulo acaba de empezar y son bloques, ¿sí? Por eso, ¿no? El resumen de los primeros tres con un titular:
Historia del alma condicionada.
Historia del alma condicionada. Bueno, podemos ver brevemente los versos, es muy rápido. Shukadeva Goswami le dice a Maharaj Parikshit: oh rey, a menos que uno se vea influido por la energía de la Suprema Personalidad de Dios, no tiene sentido la relación que hay entre el alma pura, que se encuentra en estado de conciencia pura, y el cuerpo material. Esa relación es igual a la que tiene una persona con su propio cuerpo cuando sueña y lo ve actuando. La entidad viviente engañada aparece en muchísimas formas ofrecidas por la energía externa del Señor y la enjaulada entidad viviente, mientras disfruta en medio de las moralidades de la naturaleza material, crea concepciones erróneas pensando en términos de yo y mío. Tan pronto como la entidad viviente se sitúa en su gloria constitucional y comienza a disfrutar de la trascendencia que se encuentra más allá del tiempo y de la energía material, de inmediato abandona las dos erróneas concepciones de la vida, yo y mío, y así pues queda manifestada por completo en forma del yo puro. La historia de la entidad viviente en tres versos, enjaular en el mundo material, y aquí ahora el ejemplo de Brahma, que también es una entidad viviente y, como se dijo al final, la más pura de todas. Y cuando uno llega a ese estado, ¿qué pasa? Krishna se revela. El verso dice eso: oh rey, la personalidad de Dios, estando muy complacido con el señor Brahma debido a su penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, presentó su forma eterna y trascendental ante Brahma, y esa es la meta objetiva que purifica al alma condicionada. Bueno, eso es una de las conclusiones. ¿Sí?
O
Bhakti Yoga. Sí, eso ya. Pues por eso vamos a ver. Son cuatro versos. Sí, el titular quizás puede ser.
¿Y la tapasya de los grandes?
Sí. O sea, luego el verso 8, a ver, o sea, el verso 4 prácticamente resume lo que ahora va a venir, porque todavía, o sea, es como un sutra, ¿no? Que Krishna se va a revelar a Brahma debido a su penitencia, pero todavía no lo ha hecho. Ahora en el verso 5 vemos que en primer lugar se quedó confundido, está encima del loto y no sabe dónde está, y tampoco no sabía cómo hacer lo que tendría que hacer, porque crea el mundo material, ¿no? Todos los planetas y los cuerpos de las entidades vivientes. O sea, él no pudo entender cuál era la dirección correcta para ejecutar su trabajo, ni tampoco pudo averiguar cuál era el proceso para realizar esa creación. O sea, en realidad, agyanati mirandasya, ¿no? Eso es nuestra situación. Y la solución es acercarse a alguien que los puede ayudar. Y en esa situación, Brahma oye dos sílabas. Krishna está en el corazón. Cuando ve que el pobre no sabe qué hacer, está mirando por todas partes. Luego también en el tercer canto vemos con más detalle que él bajó de nuevo todo el tallo del loto para ver dónde está el principio de todo esto. Tampoco lo pudo encontrar. Subió de nuevo a ver qué hay. Brahma Samhita explica que Brahma está en el loto y todo alrededor es oscuro. No ve nada, no sabe nada. No, imagínate, te apareces en algún lugar, todo oscuro. No tienes ni idea qué hago aquí, dónde me encuentro, qué debo hacer. Una situación bastante complicada. Miras por todas partes, ¿no? O sea, ignorancia. Y Krishna en el corazón, pues le manda, le da una pista, ¿no? Tapa. Y Brahma, como es muy inteligente y muy sincero, inmediatamente coja esa instrucción y lo pone en la práctica, ¿no? Sin vacilar. Entonces, luego veremos en los próximos versos cómo lo hizo exactamente. O sea, se sentó firmemente y empezó a ejecutar esas penitencias tal como fue instruido. Vamos a volver al verso 4, donde se dice, como un resumen de todo lo que va a venir, que Krishna estuvo muy complacido con Brahma debido a su penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, y por eso se reveló. El significado habla de lo que se dice en Bhagavad Gita, que lo confirma, y luego Prabhupada un resumen. En ese significado hay algo más, los que estudian, que lo han leído, estudiado.
Muy importante lo que menciona Srila Prabhupada, que dice que la concepción equivocada acerca del jivatma es la de identificar el cuerpo material con el alma pura. Luego, y la concepción equivocada acerca de Paramatma es creer que él se encuentra en el mismo nivel que la entidad viviente. Pero ambas concepciones son erróneas.
Y
pueden ser removidas con un solo golpe.
Con un solo golpe de Bhakti Yoga. Cuando se habla así de Bhakti Yoga, del golpe de Bhakti Yoga, simplemente con ver al Señor mediante el Bhakti Yoga, etc., ¿qué significa?
Que tenemos que ocuparnos en servicio devocional.
Sí, ejecución de Bhakti Yoga. Se dice devocional.
Y luego se aclara en los versos posteriores que también es a través del canto.
La pregunta es que la
no, la pregunta es cuando se habla siempre en un estado de Bhakti Yoga puro, con un golpe de Bhakti Yoga, desempeñar Bhakti Yoga, ¿qué significa? O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué es eso? Bueno, ella ya dijo servicio devocional, ejecución de Bhakti Yoga. No, escuchamos Bhakti Yoga, pero quizás olvidamos qué significa Bhakti Yoga.
Claro, porque Brahma estaba, si uno se sienta en la flor de una flor del otro y tiene un tallo debajo y no tiene nada más, no tiene ni maestro espiritual, ni deidades, ¿no? ¿Cómo ejecutó Brahma?
No, este verso, por eso dije, es un resumen de todo lo que ahora se explica. Ahora se explica cómo lo hizo el verso 5, ¿no? Pero Prabhupada en el significado solamente resume y nos hace entender que es el Bhakti Yoga, que nos lleva a comprender a Krishna como por eso cita Bhagavad Gita, que es el Bhakti Abhijanati, ¿no? Solamente mediante Bhakti se me puede entender y no por medio de otra vía. Pero la, o sea, la, el Bhakti Yoga finalmente lo que el, como Bhagavad Gita también ahí se, Krishna mismo lo dice, la esencia finalmente es rendirse, ¿no?, a Krishna mediante los la ejecución del servicio devocional, o sea, la rendición, la entrega, ¿sí?, se lleva a cabo de diferentes maneras: Shravanam, escuchando acerca de Krishna; Kirtanam, cantando acerca de Krishna; pensando en Krishna; Smaranam, orándole, adorándole, ¿sí?, Krishna se manifiesta; Archana, sirviendo los pies del loto, haciéndose amigo. Todo eso son ocupando los diferentes sentidos, la mente, en servirle y de esa manera entregarse. Y cuando Krishna está complacido, se revela. Eso es lo que Bhakti Yoga quiere decir. Y luego ya lo veremos que Prabhupada lo va matizando, explicando con más detalle. Pero aparte de, a partir del verso 5, vemos, como tú mencionaste, que está solo, no tiene maestro espiritual, y cómo es que puede llevar a cabo Bhakti Yoga, ¿no? Eso es como una duda que quizás sale, pero en realidad en el verso 5, y luego en esos en los significados que vienen, Prabhupada lo explica exactamente cómo fue, cómo es. Si lo has prestado atención, tienes la respuesta.
Sí, sí.
¿Qué? O sea, en primer lugar, Brahma está solo, vale. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y de dónde viene? Krishna es muy misericordioso, ¿no? Como hemos visto, él ve que ahí hay alguien que está confundido, pero está buscándome, quiere saber, ¿no? Como se dice, Brahmanda Brahmite Konya Bhagyavan Jiva Krishna Guru Krishna Prasare Pai Bhakti Lata Bija. Cuando uno, dándole vueltas en el universo, es afortunado y empieza a preguntarse quién soy, qué hago aquí, por qué sufro, etcétera, etcétera, Krishna manda al maestro espiritual, él está en el corazón. Y en ese caso, ¿quién manda? ¿A quién manda? A mí, él mismo, porque no hay otro, solamente es él y Brahma de momento, no queda otro. Entonces, en ese caso, en el corazón, Krishna actúa directamente como maestro espiritual y le instruye. Primero tiene sonido, ta-pa, y le da la inteligencia para entender qué hago con esas dos sílabas. Si no solo tú oyes ta-pa, como pasa a nosotros, sí, tapasya, muy bien, ya veremos más adelante, de momento no puedo, no, estoy muy cansado, muy limitado, estamos en Kali Yuga, ¿no? Tapasya es para los yogis, no hay que ser artificial. Hay muchas cosas que la mente, ¿no?, nos dice por qué tapasya no, ¿verdad? Sí, pero Brahma no actuó así, si no estuvimos aquí, no hubiera creado el universo, ¿no? Él se lo tomó en serio, eso también sale, ¿no?, firmemente en el verso, y Prabhupada luego el significado lo recalca, que o sea, él se encontraba firme en su determinación de hacerlo. Eso es importante. Sin, ¿no?, utsahan nishchayat, nishchayat es, y daryat es paciencia, utsahan es entusiasmo, pero nishchaya es firmeza, ¿no?, determinación de llevarlo a cabo. Bueno, pero no vamos a ver, esto es el verso 7, el último. En el 4 queda algo más de los estudiantes que no queda claro, si no vamos al 5 porque el tiempo se nos va, como siempre. Cuatro versos en menos de una hora es como casi imposible.
dice la propia el significado que solo, o sea, que Cristo se revela en un estado de bhakti yoga puro.
Ah.
Pero entonces mi duda es cómo es que Rupa Maharaj se le revela la forma del Señor si él no está ejecutando servicio devocional puro, simplemente estaba haciendo austeridad.
No, simplemente no. Él se había encontrado con Narada Muni, su maestro espiritual.
Y
Narada Muni le dio un mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y siguió las instrucciones de su maestro espiritual, con plena fe, cantando el mantra, y Narayan vino.
Su motivación era tener un
problema. Ya, sí, pero ¿qué pasó cuando le ve? Entonces dice, ups, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué pensaba yo? Y ya estuvo purificado. O sea, eso puede pasar, que nos acercamos, Krishna lo dice en Bhagavad Gita, hay cuatro que vienen, ¿no? Uno que busca riquezas, ¿no? El artarti, que es el afligido, arta, alguien que busca dinero, y eso puede ser la motivación al principio, pero ocupándose y acercándose, como el otro verso que hay en el segundo canto, akama sarva kama va moksha kama udarari, o uno está lleno de deseos o no tiene ningún deseo, se acerca a Krishna y si es sincero se va purificando. Rupa Maharaj era sincero, aunque tenía ese motivo de conseguir un reino más grande que su abuelo, que es precisamente el Brahma, pero cuando canta el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, sigue las instrucciones de Narada Muni y se purifica, y Narayan se manifiesta, ya se olvida de, ¿no?, todos esos motivos secundarios. Eso es la belleza del Bhakti Yoga, que uno puede empezar incluso mezclado. Todavía hay deseos, pero eso se va yendo poco a poco si uno sigue el proceso correctamente.
De acuerdo al mismo principio, los karmakandis podrían obtener la misericordia de Cristo.
Podrían, pero lo que hace falta es un sadhu sangha. Si no,
los karmakandis no tienen lo que fue realmente especial de Rupa Maharaj.
Por eso, no, bueno, un karma kandi puede ser un karma kandi, pero necesita un sadhu, necesita encontrar un maestro espiritual genuino y rendirse. O sea, al principio podemos tener muchas cosas, ¿no? O sea, todos hemos venido de peor que karma kandis, ¿verdad? O sea, un karma kandi prácticamente en Kali Yuga es algo muy elevado, porque sigo los Vedas. Mlechas y Yavanas, eso era la denominación, la situación que hemos tenido, y peor que esto casi. O sea, ¿no? Chandala, Mlecha, Yavana, ya no hay, casi no hay palabra. Lo que hay hoy en día, creo que en los Vedas no hay palabra para esas personas. Es Antarja, nacido fuera de todo contexto. Vanashram ya no es ni Mlecha ni Yavana, es como tenemos que pedir un nuevo nombre para los kaliyugenses. Bueno, rakshasas casi ya son, ¿no?, salen en los pasatiempos de Krishna, son ya casi elevados también. No, pero el punto es que si no hay un sadhu, un devoto puro con quien se encuentra la alma condicionada, no puede salir de ese enredo. Entonces, en el caso de Rupa Maharaj es Narada Muni, pero no vamos a detenernos demasiado en eso, si no, no vamos a llegar ni a los tres otros versos que nos quedan. Algo muy importante más del 4, si no vamos al 5 rápidamente. Entonces, de ahí, ahora está la situación. A partir de aquí se explica cómo Brahma llegó a donde llegó, o sea, ver finalmente al Señor Supremo, que se le revela, ¿no? Pero empieza con esa situación de estar en ignorancia y escuchar el sonido, ¿no? Al principio, verso 5, pues está en esa situación que no sabe dónde está. Y Prabhupada brevemente repite en el significado lo que ya sea pues como una continuación del otro significado, que Bhakti Yoga es el medio, ¿no? Y finalmente no es posible por la propia fuerza. Creo que ese es el mensaje principal de ese verso. Como Brahma está en esa situación, ha intentado averiguar un poco dónde estoy, baja el tallo del loto, hace muchas cosas y dice, no, ahora no, a ver qué cómo puedo salir de eso. Y escucha ese sonido. O sea, hace falta la gracia del Señor para adquirir conocimiento, incluso acerca del propio yo, qué decir el Señor mismo. Por lo tanto dice, si alguien desea buscar conocimiento perfecto de todo, debe buscar la misericordia del Señor. O sea, eso es como, pues se puede subrayar, ¿no? Eso es como la conclusión de esa situación. Y buscar conocimiento fundándose en el esfuerzo personal de uno es una absoluta pérdida de tiempo, ¿no? El camino ascendiente y el descendiente, obviamente de eso se trata. El mismo Brahma, luego en las oraciones, en el décimo canto, después de haber robado los pastorcillos, cuando se da cuenta de todo eso, hay un verso también que se cita mucho, es Atapi Tereva Padambuja Dvaja Prasara Leshanu Grihita Evahi Janati Tatva Bhagavan Mahimno Nachanya Ekopi Chirang Vichinman. Eso es justo eso. Brahma dice, Prasada Leshanu Grihita Evahi, con tu poquito de tu misericordia, Janati Tatva Bhagavan Mahimno. Alguien puede comprender la grandeza, la gloria de tu señoría. Y Chanya Ekopi y otra persona, incluso Chirang Vichinvan, que estudia durante mucho, mucho, mucho tiempo, no tiene ni idea, no puede comprenderte. O sea, depende de tu misericordia, ¿no? Prasara, Karuna. Y si Krishna es misericordioso, él revelará en el corazón de la entidad viviente todo lo que tiene que saber acerca de él y de su propia naturaleza. Entonces, en ese caso, es Brahma que busca la misericordia del Señor. En el verso 6, ahora escucha esas sílabas y se lo toma muy en serio, tapa, y empieza a meditar sobre Krishna mediante ese mantra. A ver, vamos a ver el significado del 5 y 6. ¿Del 5 queda algo? Está muy claro, ¿no? El 6 se trata de eso, de tapar la penitencia. Y como alguien, tú lo dijiste al principio, ¿no? Parece que es necesario ejecutar tapasya para entender. Pues unida, evidentemente, no es cualquier penitencia, sino es devocional. Y porque también hay Arujya, Krishna, Paramparam, los Mayavadis, la tapasya que es dolorosa, que, ¿no? Aunque en cierto modo podemos decir purifica algo, ¿no? Por lo menos uno deja la vida materialista muy burda, pero es una tortura tanto para el alma como para la superalma, dice Bhagavad Gita. Ese tipo de tapasya no es recomendada. Aún así, cualquier tipo de tapasya tiene un resultado, ¿no? Tejas, fuerza. Y los místicos normalmente también necesitan tapasya para obtener sus poderes. O sea, cualquier poder necesita tapasya. Hasta se dice Gandhi, ¿no? Obtuvo el poder que tuvo debido a tapasya.
Pero ese tipo, estaba pensando que los demonios también.
Por eso, sí, exactamente. Estaba pensando también en sí, los demonios. Hiranyakashipu, ¿qué hizo para lograr lo que logró? Tapasya. Una tapasya que nadie puede imitar, ¿eh? Entonces, ese tipo de ese tipo de tapasya no estamos hablando. Aún así se llama tapasya, tapa. ¿Y cuál es la, podemos preguntar, la definición breve que Prabhupada la da varias veces de tapasya? Bueno, no, eso no es una definición, es la traducción. Bueno, si es una tapasya, todavía estamos
siguiendo la regla de regulación.
Sí, pero como una definición genérica, nada específico.
Bueno, yo como lo entiendo, no sé la definición que Prabhupada le da, pero como lo entiendo es de que capaz que quiere decir que en vez de seguir la mente, le decimos a la mente qué es lo que tiene que hacer.
Bien, pero no es la definición. Ahí está, por ahí va. Sí, renunciar necesariamente, aceptar algo incómodo para lograr un fin superior. Y Prabhupada dice, tapasya, todo el mundo lo hace en realidad, aunque no lo sabe. El que se levanta a las 4 de la mañana, porque tiene que llegar a su trabajo a las 6, mucha tapasya, no va al Mangalarti. Coge el coche y se desplaza 100 kilómetros porque tiene que ir a un trabajo que empieza a las 6. Quizás el barrendero es barrendero en Madrid, pero vive lejos. Pero por no suerte, finalmente tiene trabajo en la crisis. Pero tiene que desplazarse 2 horas para empezar a las 6. ¿No? Ahora en Valencia estuve ahí con unos devotos y canté las rondas en el tejado, ahí arriba, a partir de las 4 o 5 de la mañana, y a las 6 en punto, ¿no?, vienen tac, 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 las barrenderas y barrenderos, cada uno con su cochecito, escoba, recogedor, guante, ¿no? Cada mañana, ahí, religiosamente, lo aparcan ahí, empieza chac, chac, chac. ¿Tapasya? ¿Quién se quiere? Todo el mundo duerme, ¿eh? Lo único es yo cantando y la barrendera barriendo. Dos tipos de tapasya, ¿no? El devoto se levanta temprano para cantar las rondas cuando todo está muy tranquilo, y la barrendera tiene que levantarse temprano porque si no, no tiene el puesto de trabajo. También en realidad tiene que hacer el trabajo antes que empieza la vida en la calle, porque ya luego a las 10 de la mañana ya empiezan poco a poco, ¿no? Se puede observar como a partir de las 6 los primeros coches también van a trabajar. A las 7 ya algún sale con el perro, porque el perro lo exige. Eso también es tapasya. Todo está, si uno piensa, todo es incómodo. Nadie lo haría voluntariamente, pero se hace porque uno quiere tener perro. Si quieres tener perro, tienes que sacarle fuera. Y a veces es una hora que no te apetece, incluso también cuando llueve. Tú quieres dinero, al trabajo a las 5, a las 6, ¿no? Cuando tienes el carro a las 6 de la mañana, significa te levantaste a las 5. Un café, un cigarrillo y a parar y a trabajar. Total, eso es tapasya, ¿no? Aceptar incomodidad para lograr algo superior. Entonces la tapasya divyam, que menciona Rishabdeva, tapo divyam putraka yena sadvam shudye tasmat Brahma Saukhyam Tvanantam, tiene el fin de Brahma Saukhyam Tvanantam, ¿no?, la felicidad espiritual ilimitada. Y por lo tanto le dice, pues no hay que hacer otro tipo de tapasya para conseguir la complacencia de los sentidos. Eso todo el mundo lo consigue, pero tapodivyam, eso es lo que hace también Brahma aquí, es tapodivyam, no es cualquier tipo de tapasya. Es una tapasya divina, espiritual, con un fin espiritual. Y en nuestro caso, ¿cuál es la tapasya? 4 principios, cantares y rondas. Eso es la tapasya principal que uno se compromete a seguir, ¿no?, cuando al momento de la iniciación. Eso realmente es la única tapasya, es eso, ¿no? Y luego ya todo lo demás se deriva de eso. Forma espiritual en el templo, que eso ya depende de las circunstancias y de la situación. Pero esos 4, y más cantando el santo nombre, una cierta cantidad determinada. Eso es prácticamente la única tapasya que se exige en esa era para avanzar en la vida espiritual. Y de todas esas, si no es posible, la única que realmente es al final es cantar el santo nombre. Si ya no se puede hacer nada por algún motivo, pues por lo menos uno debe seguir cantando Hare Krishna, aunque se siente incapaz incluso seguir los cuatro principios. Porque no, si abandona el canto del santo nombre, la esperanza se vuelve muy poca. Sigue escuchando. Se puede bajar. A lo menos haz algo de caridad, algo para otros. Se va purificando poco a poco. Como Krishna dice, si no puedo hacer eso, ¿qué hago? Pues haz esto. Si no puedo hacer eso, haz eso. Y al final, ¿qué queda? Cultiva conocimiento, porque la causa de todo es avidia, ignorancia. Pues vamos a volver a eso. Nos queda, ya se terminó el tiempo y nos queda un verso todavía.
Que se compara la tapasya que Brahma llevó a cabo, de hecho, el servicio es una diferente.
Sí, sí.
Aquí tengo un Vishwanatha Chakravarti Thakur. Él dice, hablando como Krishna, dice: la austeridad es mi Shakti, es mi corazón. Eso quiere decir que yo deseo que el Jiva abandone el disfrute de la vida material, porque esto es favorable por mi bhakti, por bhakti. Por eso el famoso verso de este canto que él dice, gradualmente le arrebata la riqueza a una persona que le da la misericordia. Entonces estas palabras son bien conocidas. Si esa austeridad es llevada a cabo para alcanzarme, es mi corazón, pero no de otra manera. Conmigo, sin mí como el objetivo, la austeridad no tiene vida, es como un cuerpo muerto. Esa es la verdad de los materialistas que llevan a cabo austeridades con el deseo del deseo material. Pero cuando es hecha sin deseo, entonces por mí
nos queda el verso 7, que también tiene claro unas cosas muy importantes, ¿no? Sobre la asociación discipular, ¿no? Que ahí entonces justo oye el sonido y se pone a sentarse firmemente en su asiento de loto y prestarle su atención a la ejecución de penitencia tal como fue instruido. Y ese hecho, que él recibe la instrucción de Krishna en el corazón y lo ejecuta, propa todo el significado, se centra en eso, la relación discípulo-maestro espiritual. Que en ese caso Krishna actúa como maestro espiritual de Brahma, tal como Brahma lo confirma en el primer verso. O sea, ahí se confirma que Adikavaye, ¿no?, en el corazón, Krishna le ilumina. Y como aquí se explica, uno no debe creer que se encuentra en el nivel de Brahma para ser iniciado directamente por el Señor desde dentro, porque hay gente que sí, ¿no? También en la tradición cristiana un poco va en esa dirección, que uno puede establecer, ¿no?, en la iglesia que hace, ¿no?, la oración es prácticamente eso, entrar en comunión con Dios, de alguna manera comunicarse, si uno no está purificado. Eso sí es la mente, no existe tal cosa prácticamente, es muy, muy difícil de... Si uno es muy sincero, hay algo, pero como también no es realmente, no, uno no recibe este tipo de iniciación. ¿Qué decir instrucciones a seguir? Evidentemente no. Y por lo tanto es importante que uno acepte el representante de Krishna. Y también aquí creo que está muy claro que Prabhupada dice, uno debe acercarse al eslabón actual o maestro espiritual actual de la cadena de sucesión discipular, porque la tendencia es, como la tenemos ahora mismo, es parar el eslabón. En ese caso con Prabhupada, la filosofía rítmica es esa, ¿no? Aquí se acabó, como con Jesús, y ya eso es el eslabón actual para los próximos 10.000 años. O sea, tú escuchas Haripad, eso es lo que propaga por internet, quien recibe los correos de él, que va por todas partes en español. Eso es su filosofía, ¿no? Directamente también. Entonces aquí está muy claro, ¿no? Eso del sistema es ese, y los devotos del Señor, ellos representan a Krishna, y el propio Señor aparece en esa forma a la persona sincera para ayudarle a acercarse a él, y ahí se reciben instrucciones, porque eso es lo importante, recibir instrucción y seguirla, como lo hizo Brahma en ese caso. En el momento que uno empieza a seguir y recibe la misericordia, automáticamente va a recibir la misericordia de Krishna. Guru Krishna Prasare Pai Bhakti Lata Bija, ¿sí? ¿No? Se recibe la semilla del servicio devocional. Si no, es todo imaginación. ¿Qué?
Que a veces, o sea, a lo mejor Krishna no instruye, no nos dice cada paz.
No, ya está dicho.
No, pero claro, lo dije a la escritura y al maestro espiritual, ¿no? Pero a veces te puede dar como algo, algún tipo de. Hace como arreglo, ¿no?
¿Cómo arreglo?
O sea, no te viene y te dice directamente a esto, ¿no? Pero te va guiando.
Sí. No, la tapasya también depende de la persona, a ver qué puede hacer, ¿no? A veces se ajusta. O sea, el maestro espiritual, es una de sus funciones, es ver la situación de la persona y ayudarla a elevarse. Si uno está dispuesto a seguir las instrucciones, no estamos todos en el mismo nivel. Ahora, para llegar al nivel de la iniciación, está claro lo que hay que hacer. Esas tapasyas están como fijas, ¿no? Las tenemos fijas. Pero antes de ir ahí, depende de la situación de cada uno. Eso también es importante, pero uno tiene que tener el deseo. Sin ese deseo no es posible. ¿Entiendes? O sea, uno puede que me encuentro muy condicionada por lo que sea, mi karma pasado, la situación actual, etcétera, etcétera, pero quiero solucionarlo, quiero avanzar y no sé cómo hacerlo, pues uno pide ayuda. Pero cuando se recibe las instrucciones hay que seguirlas, si no también la Prabhupada lo pone muy claro, uno no debe acercarse a un sadhu, a un maestro espiritual, si no realmente quiere avanzar, porque si no es como hacer perder el tiempo a ti y a mí. ¿Para qué? No, solamente hacer preguntas y luego tienes la respuesta y no se sigue, ¿para qué? Eso es inútil. O sea, la sumisión en cierto modo es como el principio. Si no hay sumisión, un poco de humildad, un poco de sumisión, no hay manera de avanzar de ninguna manera. Solamente haciendo preguntas, incluso servicio sin sumisión, algo será y quizás poco a poco se purificará. Pero sin esa actitud al principio es muy difícil de avanzar. Pero quiero decir que la tapasya puede que sea según la situación. Uno ve lo que se puede hacer. Imagínate a alguien, si no puedo cantar el Cicerón, ronda, pues tampoco vamos a decir, pues nada, olvídalo, ya un candidato menos, ¿no? Vete a la porra, ¿no? El siguiente. No, ¿cuánto puedes cantar? ¿Dos? Vamos de dos en dos para que sea una vuelta y no dejarlo ahí en la media. Dos serán 20 minutos, 25 quizás. No puedes en 24 horas hacer un arreglo para tener 20 minutos. No puedo. Difícil. Ya difícil, ¿no? Pero sí dice, vale, pero ya, a partir de ahí. Y poco a poco, después de un tiempo, ¿cómo lo llevas con los dos rondas? Ah, bien, bien, muy bien. Pues a ver, cuatro es posible. Añade 20 minutos más. Eso ya es un problema. Pero voy a intentarlo. Pues de repente se encuentra la manera, ¿no? Dormir menos, ver menos tele, por ejemplo, emborracharse menos, ¿no? Hay cosas, ¿no? Ver menos, qué sé yo, cualquier cosa que uno despedida, ¿no? Pierde el tiempo, ¿no? Vete menos a jugar al baloncesto, o ir a la playa, ¿no? Vete menos a ir al bar. coja 20 minutos donde sea y canta dos rondas más, vale, cuatro rondas. Y poco a poco, si uno es sincero, llegará a 8 y a 12 y un día a 16. Son 2 horas y 20 minutos si uno canta bien. Entonces, 2 horas 20 minutos de 24, ¿quién lo puede arreglar? ¿No? Posible, claro que es posible. Si uno quiere, es posible. Seguramente durante las 24 horas hay muchas 2 horas y medias que vamos a gastando con cualquier cosa que no es como para sobrevivir. No estamos trabajando 22 horas prácticamente, o 20 horas o 18 horas o no sé. Quiero decir que no, cada uno según su situación se va guiando y va animando para que se eleve, y es posible. Si uno tiene problemas con la bebida, con fumar, con el sexo, pues a ver, ¿dónde te encuentras? ¿No? Pues voy a las prostitutas cada 3 días. Pues vete cada 7 días. ¡Hace un avance! Vale. Una vez al mes. ¡Wow! ¿No? Muy difícil. Pero finalmente quizás lo logra. Ahora cásate. Una sola mujer. Toda la vida. No más amigas. Qué problemático. No, para la gente es problemático. Yo no conocía a una persona. Cuando hablamos un poco de esas cosas, dice, ¿cómo es posible? No, yo le dije, estoy casado hace, en ese entonces era 20 o 25 años, ahora son 30. La gente te mira como si fuera un extraterrestre, ¿no? O sea, siempre la misma mujer. Es como comer cada día espagueti. Y siempre espagueti, no quieres cambiar, ¿no? Picar un poco algo diferente, ¿no? Variety is the spice of life, la variedad, ¿no? Si no, la vida que es sosa. ¿No? Tú vives con la misma mujer, siempre la misma mujer. No se pueden imaginar. O sea, la persona no se puede imaginar. O sea, claro, si ese es el caso, ¿cuál es la instrucción? Pues ahí tienes que trabajar. Y como Prabhupada lo dice, conténtate con una o con uno. Eso es para todos, ¿no? Una persona. Ahora, con esa persona, a ver cómo es. Cada día, sexo, problema. ¿Qué? Vamos a disminuir. Sí, ¿no? Iniciar, ¿sí? Olvídalo, pero por lo menos vamos a disminuir. Una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 3 meses, cada 6 meses ya puedes olvidarlo. Si no, pues trabaja en ello. De alguna manera, ¿no? Si eso, si bebo 3 litros de vino al día, pues reduce a 1. No sé. Pero la idea es esa, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar? Si uno quiere, pues necesita guía. Para eso está el maestro espiritual. Y si uno no quiere, pues no va a aceptar. No va a aceptar a ninguna autoridad. Va a aceptar su mente como maestro y seguirla. Lo que me diga mi mente, ahí sí soy súper sumiso. Un buen discípulo. Godas, ¿no? Sirviente de la mente y los sentidos. De alguna manera alguien nos vamos a seguir, y si no es para elevarnos, es para degradarnos. Hay muchos buenos ejemplos, los ídolos ahí fuera que te muestran lo que hay que hacer para ir con, ¿no?, cabeza a, ¿cómo se dice?, de cabeza, de cabeza al infierno. Ahí hay así, ahí puedes elegir qué tipo de infierno. También hay variedad. Ok, hemos pasado ya del tiempo. ¿Algo más sobre ese tema? Verso 7, mañana de 8 a 16, o algo así, no sé, 10. Sería bueno poder leerlo, ¿no? También los que no, o sea, que están en el curso, para que podamos agilizar el tema. Si no, pues bien, hasta aquí. La Prabhupada aquí, la Prabhupada Srimad Bhagavatam, aquí.